El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy comienzo recordando a la santa de este día, Santa Teresa de Jesús Llornet, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y declarada por el Beato Pablo VI patrona de la ancianidad. Sus religiosas extendidas por buena parte del mundo cuidan de las personas mayores siguiendo el ideal de la fundadora, cuidar cuerpos para salvar las almas. Ella sigue muy de cerca las palabras del Papa Francisco acogiendo a ese sector de la población que es la tercera edad y que junto con los niños se incluyen en esta cultura de la exclusión que deja de lado a los más necesitados y pobres. Precisamente de gente necesitada hablaremos en nuestras historias de hoy desde el Amazonas con nuestra compañera Patricia Rossetti, que pasa sus vacaciones en una misión de los dominicos en Perú. Ella nos lo contará. También abordaremos la iniciativa del padre Garralda Horizontes Abiertos. Así se forja el espejo de este sábado que comienza en nuestro habitual recorrido por el Evangelio de mañana y los santos de la próxima semana. Mateo González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Evangelio de mañana.
Hola, muy buenas. Pues una pregunta está en el centro del Evangelio de este domingo y también en el centro del Evangelio de Mateo. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? La respuesta de Pedro es una confesión de fe viva y verdadera. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es la confesión de una iglesia a la que él representa, y Pedro recibe la misión de servirla, de atar y desatar lo necesario para hacer frente a toda amenaza y sacudida. Una vez más, la pregunta sigue resonando en el corazón de cada cristiano que la escucha. Ahora no es a Pedro a quien le toca responder o hacer de portavoz, es a cada uno de nosotros quien responde con la palabra y con los hechos. Y es que en la vida las preguntas nos mueven, nos despiertan, pero sobre todo nos comprometen porque como esta crean una relación personal.
Y de cara a la semana que viene, ¿qué santos nos encontramos?
Dos santos relacionados abren el santoral de esta semana. Mañana celebramos a Santa Mónica, que es la madre de San Agustín, cuya fiesta es el lunes. El martes la liturgia recuerda el martirio de San Juan Bautista. El 31 recordamos al mercedario Ramón Nonato. El viernes a San Gil y el próximo sábado a San Antolín, venerado en la Catedral de Palencia.
Pues esto es un poco lo que da de sí, gracias Mateo, el santoral y también el Evangelio de mañana. Pues ahora entramos ya en el reportaje de nuestro compañero Carlos González Charlie, que nos trae también una gran historia. Charlie, muy buenas tardes.
Hola Jesús Luis, muy buenas tardes.
Si alguna vez preguntas el porqué.
A San Pablo nuestro Señor le tiró de un caballo, le dejó ciego durante 3 días. A mí me sacó de un plató de televisión para darme la vista, porque me fallaba toda mi vida ciega, absoluta y totalmente ciega.
El milagro de la vida es, para muchos, esa oración callada sobre la que merece la pena caer, callarse, hacerse herida.
La última vez que yo vi a mi padre con vida en una iglesia en pie fue en mi primera comunión, y ese día yo perdí mi fe. Y la cuestión es que con un pasado sin resolver y un montón de cosas, pues de repente ¡boom! Soy portada de todas las revistas, pero yo estaba sola. Todo eso se me escapó de las manos, no supe manejarlo y empecé a vomitar.
Por eso y más,
y de caer y volver a levantarse, sabe mucho Pilar Soto.
Cae en una bulimia que se alargaría en el tiempo durante más de 15 años. Y recuerdo, fue el Hospital de la Princesa de Madrid, vi patas blancas, pues el médico, las enfermeras, quien fuera, ¿no? Entonces en ese momento lo que me dijeron fue: señorita Soto, lo sentimos muchísimo, pero no podemos hacer más. Ya no se puede hacer más, hija.
Presentadora, actriz y modelo, a quien Dios empapó con su amor hasta hacerle entender que su soledad y sus sufrimientos también eran suyos.
Y decidí hacer esa llamada. Todavía me emociono. Llamé a nuestro Señor Jesucristo, llamé a Jesús. Y en un instante el Señor abrió mi entendimiento y lo único que yo estaba viendo es, pues que yo también te escupí, Jesús. Y entonces le pedí perdón y digo: Señor, perdóname, perdóname, Señor. Y ahora no me lleves. Y déjame quedarme solamente para demostrarte que te amo. No quiero nada más. No me importa nada. Solo me importas tú y demostrarte que te amo, Señor. Pero déjame vivir.
Despedirse es una palabra demasiado grande. Por eso, cuando apenas podía mirarse, cuando solo habitaban el miedo y la huida, en el brillo de sus ojos, en un latido de misericordia, se hizo perdón infinito ante la mirada de quien solo sabe perdonar.
He sufrido mucho, conozco muy bien el sufrimiento, pero a quien mucho se le perdona, mucho ama.
Sobrevivir a la fama es duro, sobre todo cuando no tienes a nadie esperándote al volver. Bulimia, alcohol, drogas, soledad, 82 ingresos en un solo año y varias sobredosis rompieron su piel, pero no su alma, que hoy, tapizada de franciscana seglar, sonríe restaurada entre lágrimas porque su amor, su amado, baña cada acorde de su canto.
Mi vida no tiene sentido si no es el amor de Dios, si no es el amor de Cristo. Si mis torpezas, si mis errores, si mis lágrimas, si mi amor y mi sonrisa sirven de algo, bendita sea haber sobrevivido a todo esto.
Es la voz de Pilar Soto, un beso enamorado de Dios, la mirada de ese bebé que abre los ojos por vez primera en el pecho de su madre, una caricia embelesada y magdalena, besando los pies de su amor primero, senda cuidada, poesía y milagro, amanecer que hoy, donde solo había frío, Jesús viste de belleza.
Después de haber estado al borde del amor de tantos años, no hay cosa más hermosa que confiar en él.
Porque él siempre la quiso, y porque el amor, cuando se forja con los retazos del dolor, es más fuerte que la muerte.
Solamente tengo una certeza, y esa certeza tiene nombre y apellidos. Se llama Jesús, Jesús de Nazaret.
Pues gracias, Charlie, por este reportaje tan impactante y entramos ya en la actualidad. Trece minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llegamos hasta Roma. Ángeles Conde, buenas tardes. ¿Qué nos depara la vida de Roma hoy?
Muy buenas tardes, Jesús Luis. Pues mira, este sábado el Papa Francisco ha enviado un mensaje al pueblo polaco con motivo de la festividad de la Virgen de Częstochowa, que se celebra este 26 de agosto, sábado en el que también se celebra el 300 aniversario de la coronación de esta Virgen tan venerada por los polacos y por los católicos de toda Europa. En este videomensaje, porque es un vídeo, el Santo Padre recuerda que Polonia es una nación muy mariana y rememora además su visita a la Virgen de Jasnagora del año pasado, cuando viajó a Polonia con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. Una visita en la que, según explica el Papa en este videomensaje, confió a la Virgen María todo cuanto tenía en su corazón y también los anhelos del corazón del pueblo polaco. María está coronada, dice el Papa, pero no es una reina distante, sino una auténtica madre que abraza a sus hijos, que sufre con sus hijos, una madre que nos lleva de la mano en el camino de la vida. El Papa desea a todos los polacos y a todos los fieles que en este jubileo de la Virgen de Częstochowa nos demos cuenta de que no somos huérfanos, sino que tenemos una madre, una reina de la ternura, así la define el Santo Padre. Esta imagen fue coronada reina y protectora de Polonia por el rey Juan II Casimiro en 1652, pero la primera coronación canónica fue realizada por Clemente XI el 8 de septiembre de 1717. Esa es la fecha, esos son los 300 años que se conmemora en este jubileo que comenzó en septiembre del año pasado.
Pues muchísimas gracias, Ángeles, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y ahora nos vamos hacia Perú. Nos vamos al otro lado del charco, donde allí vamos a ver cómo se viven unas vacaciones de verano distintas. Concretamente lo lleva a cabo desde una vivencia de voluntariado nuestra compañera Patricia Rossetti, que ya está con nosotros en el espejo. Patricia, buenas tardes aquí, buenos días para ti.
Buenos días desde la selva amazónica de Perú, desde Coribeni, Jesús Luis.
Patricia, entonces quiere decir que hoy dejamos a un lado temas de justicia y de tribunales para hablarnos de aquellas tierras de misión y también de recorrido y conocimiento cultural.
Pues sí, llevamos casi, bueno, un mes, el mes de vacaciones del mes de agosto, recorriendo con el padre Domenico Roberto Ábalos de la misión de Coribeni, las comunidades maxirengas de esta zona del Alto Urubamba.
Este año, concretamente, entonces, has estado en otros sitios distintos de los del año pasado, porque el año pasado también estuviste en Perú.
Sí, el año pasado estuve en Perú, en Puerto Maldonado, en Radio Madre de Dios, pero esta vez me he venido al departamento de Cusco, donde estuve hace 3 años y he recorrido otras comunidades machirengas con el padre Roberto Ábalos. En concreto en Tipeciari, en Tiboriari, en Chirumbia, en Corene y en Matoriato. Son unos lugares muy diferentes a los nuestros, no son de fácil acceso, tienes unas marchas, unas caminatas de varias horas por caminos que no son nada fáciles, sino más bien difíciles, pero es muy gratificante luego llegar a la comunidad. Incluso algunos tienes que ir a través del río en un bote bastante rústico entre una naturaleza muy frondosa y maravillosa a la que nosotros no estamos acostumbrados. Y a lo mejor vas por una zona, por un río, en el que el único bote que va es el nuestro. No va nadie más, no ves absolutamente a nadie. Algunos animales, puede que algunos indígenas machirengas porque tienen su casa cerca del río, pero nada más.
¿Qué es lo que más te impacta a ti, Patricia, de la realidad de estas gentes, de estas tierras hermanas de Perú?
Bueno, en la zona de las comunidades machirengas, lo que más te llama la atención es la sencillez de la gente. Son personas que viven en comunidades en las que prácticamente no hay luz, en algunas puede que haya luz durante algunas horas del día. El agua corriente es escasa porque en muchas comunidades el agua que tienes es del río o es un caño que viene de la quebrada. En otros ya se han colocado y hay alguna ducha y algunos servicios. Y ahí ya, bueno, ya está pues más parecido, si quieres decirlo, a lo nuestro, ¿no? Pero son sitios algunos muy alejados en el tiempo y en la distancia. Pero sobre todo lo que llama la atención es la alegría de la gente, de los niños en especial, y en algunas la organización que tienen para trabajar, porque trabajan todos en comunidad, y sobre todo la hospitalidad y la sencillez.
Fíjate que nos hablas de esa hospitalidad y de esa sencillez. ¿Alguna otra cosa que a ti te haya enriquecido y te haya aportado este tiempo en el que ya estás a punto de terminar un año más? ¿Qué es lo que más te ha impactado, además de esa sencillez y de esa alegría?
Yo creo que lo que impacta sobre todo también es la fortaleza, la energía y la vitalidad del misionero, en este caso del dominico Roberto Ábalos, porque ves cómo camina por la selva casi como un machirenga, qué fuerza tiene para caminar por esos lugares tan difíciles y no hay ningún obstáculo para él. Yo quedo con la fortaleza del misionero y con la sencillez y la hospitalidad de los machirengas.
Cuéntanos ya para terminar muy rápidamente cómo es un día en la vida allí. Cuéntanos desde que os levantáis hasta que os acostáis, a grosso modo, cómo puede ser un día normal allí.
Bueno, todo depende de dónde estemos. Si estamos en la misión de San José de Coriveni, como estamos ahora, bueno, pues te levantas a las 6 de la mañana, a las 6:30 se rezan los laudes, a las 7 se desayuna y a partir de ahí, bueno, pues ya comienza la acción del día, que puedes ahora, ya hay colegio porque han estado en huelga los profesores y los días que no ha habido huelga, pues hemos estado con los niños y con los adolescentes para poder tener alguna especie de campamento de verano o campamento vacacional para que tuviesen distintas actividades, no estuviesen parados. Y luego cuando nos vamos a las comunidades, bueno, pues te levantas cuando sale el sol y acompañas al misionero, acompañas a las personas de la comunidad, entras en las escuelas, estás con los niños, haces determinadas actividades con los niños y con los profesores, la comida es en comunidad y luego te acuestas prontito porque anochece a las 6:30, 7 de la tarde, y como no tienes luz, tampoco tienes gran cosa que hacer aparte de descansar y de dormir.
Pues Patricia Rossetti, nos das mucha envidia, siempre valga esto para animar a otras personas también pues a que entren en estas vivencias de voluntariado y bueno, pues que cunda bien el viaje y de vuelta y que llegues bien y ya nos contarás cuando llegues. Un fuerte abrazo.
Gracias, Jesús Luis, pero sobre todo es un lujo para nosotros poder vivir esto.
Tomamos buena nota. Un abrazo, Patricia.
Un abrazo, Jesús Luis. Muchas gracias.
El Espejo. COPE. Estar informado.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Pero estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Me queman las manos. Bueno, ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. 2.000, quizá 3.000. Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo. Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 kilómetros por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya. Esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos hablando en este tiempo de veraniego con una nueva historia. Nos vamos hasta Benicassim, en Valencia. Allí tiene lugar un campamento de verano bajo el lema Nunca dejaré de luchar. En él participan 8 mujeres reclusas con sus hijos. La Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos organiza este evento desde hace 15 años. Vamos a hablar con Paqui Romero, que es coordinadora de esta ONG. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
Jesús, ¿qué tal?
Lo primero que te iba a preguntar es, cuéntanos un poco en qué consiste, cuéntanos cómo se vive, y claro, para una gente que está reclusa, que está privada de libertad, ¿cómo se puede vivir un campamento de verano?
Bueno, pues mira, el campamento lo viven con mucha ilusión, porque claro, salen de las cuatro paredes donde están encerradas, y claro, aquí se pasan el tiempo en la calle, vamos a la playa, a la piscina, vamos a pasear, y tienen la oportunidad de estar con sus hijos, los que tienen dentro y algunas los que tienen fuera, ¿sabes? Que hace tiempo que no lo han visto, entonces lo viven con mucha ilusión y con muchas ganas.
¿Y desde cuándo está esta iniciativa? ¿Es el primer año? ¿Lleváis más años o con iniciativas similares?
Sí, mira, nosotros en Valencia, la Fundación Padre Garralda está fundada desde el año 2000. Desde el 2002, en Valencia ya, porque los dos primeros nos fuimos de campamento compartiendo con los gente de Madrid a Santa María de Huerta, pero aquello era una paliza infernal. Entonces decidimos ya hacer nuestro propio campamento, campamento que llamamos Mediterráneo, y es para la gente que estamos que están impresos en Picassén. Entonces ya llevamos 17 años trabajando con ellas.
Fíjate, además hablas de que fue en el año 2000, tal vez tuvo alguna relación el que fuese jubileo 2000 para empezar esta iniciativa, ¿estuvo relacionado?
Pues no tengo ni idea, no, en verdad no lo sé, solo sé que vino el padre Garralda, el fundador de la fundación, y él era jesuita y se acercó al Colegio de Jesuitas de Valencia y ahí empezó todo. Somos mamás de alumnos del Colegio de Jesuitas y empezamos allí.
Y bueno, hablamos de 8 reclusas. ¿Algún año ha habido más o es que es el número ideal para poder llevar a cabo este tipo de actividades?
Realmente no hay tampoco muchísimas más que pudieran optar, pero es un número ideal para poderlo llevar con tranquilidad.
¿Y a ti personalmente qué te aporta esta vivencia y este trabajo?
Bueno, yo te puedo decir que desde que empecé en el año 2000... pues yo he conocido muchísimas cosas que no sabía ni que existían. Por ejemplo, los niños hasta los 3 añitos en la cárcel. Yo no tenía ni idea. Yo era una ama de casa, una administrativa, y no tenía más idea de este mundo. He aprendido muchísimas cosas. Y vamos, pues se aporta unas vivencias increíbles.
Pues,
recomendables.
Paqui Romero, con estas vivencias y con todo esto nos quedamos. Gracias por esta aportación y por hablarnos de estas actividades que se realizan. Hemos hablado de miles de actividades en el verano y esta es otra de tantas que sin duda aporta mucho a los que la reciben y a los que la lleváis a cabo. Un fuerte abrazo y que todo vaya bien.
Muchas gracias, Jesús, por interesaros. Gracias.
Y momento ya de coger el avión y marcharnos, como siempre, a las tierras hermanas en la vida de Hispanoamérica. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. ¿Cómo andas vos?
Bueno, pues ya enfilando esta recta final del mes de agosto, por aquí época veraniega, por allí época invernal.
Época invernal, sobre todo más mirando hacia la Antártida, pero se viene una ola de calor, Jesús Luis, ¿sabes por qué, no?
Cuéntanos.
A nada para que el Papa Francisco llegue finalmente a tierra sudamericana nuevamente. En apenas 15 días el Papa va a estar en suelo latinoamericano, por supuesto en Colombia. Colombia se está preparando, Jesús Luis, son días de mucha oración, mucho trabajo, afinando los detalles, afinando la agenda. Y vos sabés, esta semana se supo que va a haber un encuentro que quizás no se preveía cuando comenzaron a soñar este viaje del Papa Francisco a Colombia. Un encuentro del Papa con todos los obispos de la vecina Venezuela. Todo está pasando con una velocidad increíble en Venezuela en este proceso de deterioro institucional, así que va a ser muy oportuno este encuentro del Papa con los obispos de Venezuela, seguramente con palabras, diálogos de reflexión, también de consuelo. Si fuera otra circunstancia, esperaríamos muchos venezolanos como turistas estando cerca del Papa en Colombia, lo que va a haber seguramente, no sé si tantos turistas, pero sí seguramente muchos migrantes, porque Colombia está recibiendo venezolanos permanentemente en una actitud humanitaria muy noble. La diócesis de Cúcuta, en Colombia, en la frontera con Venezuela, vos sabés, es sinónimo de corazón de esperanza por estos días, puso a disposición de los migrantes venezolanos, algunos que pasan quizás por el día, algunos que lo toman o toman ya Cúcuta como puente hacia la salida hacia otro país o hacia otra ciudad de Colombia, pone a disposición de ellos Cúcuta, el Banco Diocesano de Alimentos, una casa de paso, ollas de caridad y demás. Va a haber un encuentro entre obispos de Colombia y Venezuela después de la visita del Papa. Por estos días un obispo venezolano visitó al obispo de Cúcuta para agradecer todo lo que se está haciendo. Seguramente cuando el Papa esté en suelo colombiano habrá menciones de parte de él.
Y Esteban, seguimos hablando precisamente del Papa porque también un poco alguna relación con el tema de la pastoral penitenciaria.
Sí, atentos y busquen esta semana en Google aquellos que trabajen en pastoral penitenciaria. Un muy lindo mensaje mandó el Papa a presos en una cárcel argentina, en Ezeiza, a presos que iniciaron un taller de música. Les decía en este video mensaje el Papa: no olvidemos que para que la pena sea fecunda debe tener un horizonte de esperanza, de lo contrario queda encerrada en sí misma. Pena con esperanza, entonces es fecunda. Esperanza de reinserción social, como les decía, les recomiendo este mensaje del Papa a aquellos que trabajen en la pastoral penitenciaria.
Y rápidamente a Perú.
Por supuesto, porque celebramos este 24 de agosto, Jesús Luis, 400 años del tránsito al cielo de una de las rosas más bellas de esta tierra americana, la primera rosa americana, Santa Rosa de Lima, la primera santa americana, 400 años del fallecimiento de ella. Cuando algunos hablan de choque entre España y América, recorremos los frutos de la evangelización, ¿no? Recorremos esta primera rosa, Santa Rosa de Lima.
Sin duda que sí.
Grandes procesiones, misas, recordando este importante aniversario, no solo en Perú, sino también en varias partes de América donde se erigieron templos en su honor. Inició un camino de santidad Santa Rosa de Lima, por ejemplo, uno de los santos más contemporáneos de América, San Alberto Hurtado, 30.000 personas lo visitaron en su santuario.
Entonces,
en Chile, 30.000 jóvenes estos días.
Esteban, nos encomendamos, ponemos como oración o como intención de oración encomendarnos a Santa Rosa de Lima.
Por supuesto, la primera de nuestras santas. Jesús, un abrazo grande.
Pues un abrazo grande, Esteban, para ti, para las tierras hermanas. Muchísimas gracias. Y nosotros terminamos aquí, volvemos la semana que viene, no hay tiempo para más, mañana no tenemos programa, volvemos el sábado que viene a las 2 y 5 de la tarde en la producción Mateo González, en el control técnico Cinta Molina, en el central José María Orihuela. Ahora sigan Mediodía Cope con Antonio Herraiz. Gracias por escucharnos.